Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. Como siempre, es un placer estar con ustedes, amables radioescuchas, en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y les invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. En este radiante viernes 21 de marzo, estamos conmemorando el 219 aniversario del natalicio de Benito Juárez y también, desde luego, la entrada de la primavera, una hermosa estación que nos permite observar las maravillas de la naturaleza. Hoy en este programa estaremos hablando de un tema no tan hermoso. Hoy en Los bienes terrenales charlaremos sobre la incertidumbre económica mundial. Rafael Buendía García, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, conducirá nuestra mesa de análisis. Y nuestros invitados son Fausto Hernández Trillo y Daniel Ventosa Santaolaria, ambos catedráticos e investigadores del CIDE. La incertidumbre económica mundial es un tema complejo que requiere una atención cuidadosa. Son muchas las causas que provocan una falta de certezas y pueden poner en peligro la estabilidad financiera mundial. La incertidumbre no es fácil de cuantificar. En años recientes han existido perturbaciones mundiales, tales como la pandemia, la escalada de la inflación, el deterioro de la situación geopolítica, guerras y desastres climáticos. Estos y otros factores agravan la incertidumbre y pueden provocar turbulencias en los mercados financieros. ¿En qué punto nos encontramos hoy en día? A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable radioescucha, como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Hoy la incertidumbre económica mundial. Y con mucho gusto les doy el número nuevamente para que se comuniquen con nosotros. 55 55 36 89 89. También tenemos un teléfono móvil en el que usted nos puede mandar sus preguntas. Ese número es 55 62 22 37 39. Repito este último número: 55 62 22 37 39. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, hoy les estaremos obsequiando el libro coordinado por Noemí Levy Orlik y Jorge Bustamante, titulado América Latina, Movimiento de Capitales y su efecto sobre el modelo liderado por las exportaciones. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto: 55 36 89 89.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos una vez más en el programa Los Bienes Terrenales, que es un programa auspiciado por la Facultad de Economía y la Universidad Nacional Autónoma de México, y es nuestra transmisión número 932, que es lo que me está diciendo el equipo de producción, ¿no? Que es el 932, ya llevamos buen rato. Y bueno, vamos a hablar este viernes sobre un tema que le hemos llamado la incertidumbre económica en los tiempos actuales, y es un poco de ver si el desorden económico que aparentemente estamos viendo a nivel mundial se debe a esta participación del señor Trump, un poco trompicada, un poco, digamos, visceral, pero está moviendo las aguas, o estamos en el preámbulo de que el sistema capitalista mundial entre ya en nuevas reglas del juego, ¿no? Y por lo tanto, veamos entre que las viejas leyes que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos famosos de Bretton Woods, ahí en New Hampshire, en los Estados Unidos, allá en la segunda lustro de los años 40, ¿no?, del siglo pasado, estén ya por romperse, ¿no? Se rompió en 71, 72, ya no me acuerdo, el famoso patrón oro-dólar, ¿no?, con la administración del presidente Richard Nixon, y ahí empezó a cambiar muchas cosas en el ámbito monetario, ¿no? Pero ahora vemos que están cambiando muchas cosas, incluso hay algunas personas que dicen que estamos regresando a esa época mercantilista, ¿no?, del comercio internacional, donde hay impuestos a las exportaciones o impuestos a las importaciones, según como ustedes lo vean. Y para ello invitamos a dos amigos del programa. Uno de ellos es Daniel Ventosa, que ha venido varias veces a platicar de varios temas, y a otro amigo, Fausto Hernández Trillo, que ahorita se incorpora, y para hablar sobre este asunto. Realmente, Daniel, es un caos lo que estamos viendo, derivado del señor Trump por un lado, del señor Putin por el otro, o realmente ya esos acuerdos, incluso recordando a Hobsbawm, esa época dorada del capitalismo que terminó en los 80, dio lugar a este nuevo esquema de la globalización y que empieza en los 90. ¿Tú crees que está cambiando ya? ¿O cuál es tu idea para empezar a abrir boca, ¿no?
Sí, claro. Bueno, de entrada, hola Rafa, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí. Fíjate que se me hace este tema, como lo planteas, especialmente interesante, porque de hecho yo te diría que esto rebasa un poco la coyuntura. Tú por en algún punto preguntabas, esto es Trump, esto es el Putin, Xi Jinping, o es tenemos un problema de un personaje demasiado alebrestador que está moviendo el tapete a todo el mundo, o es algo más profundo que empieza a resquebrajar la organización, pues, económica mundial. Yo te diría que desde mi perspectiva, y creo que tiene mucho que abrevar de economía, yo creo que Trump y todos estos alborotos con Rusia, específicamente con Putin, y la guerra en Ucrania, en fin, todos estos disturbios que nos han desvelado un poco en los últimos años, para mí son síntomas de que algo hay un problema. Digo, definitivamente un personaje como el actual presidente de los Estados Unidos, pues digo, rompe los moldes, ¿no? Y sí, desde que tomó posesión ha hecho una serie de acciones muy perturbadoras, que esas en concreto, las que él ha tomado, definitivamente han incrementado la incertidumbre de la coyuntura, pero yo te diría que ellos son más bien síntoma de algo más. Es decir, Trump no estaría donde está si no lo hubiera votado más de la mitad del electorado americano, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir más a la fuente, específicamente Estados Unidos, que es un país que nos interesa a los mexicanos, a todo el mundo, pero los mexicanos con esta frontera tan larga que tenemos, creo que nos interesa casi todavía más. Pues Trump es el resultado de una insatisfacción, da la impresión, del electorado americano, ¿no? Una especie de desencanto. Porque efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de acuerdos, además estaba todo destruido, específicamente en la parte occidental, aunque también había lo suyo en el oriente. Y los Estados Unidos, pues, sí, organizaron principalmente un mundo bipolar, donde ellos tenían pues la mano más fuerte y además pusieron el dinero de la reconstrucción. Entonces, partiendo de una base tan baja, porque realmente Europa estaba muy amolada, el crecimiento y la forma en la que distribuyeron el dinero en el occidente fue muy beneficiosa en muchos sentidos para la sociedad, ¿no? O sea, se organizaron además una serie de instituciones que ya tenían algunos precedentes, como la seguridad social en Alemania desde tiempo, un poquito antes de así, pero se empezaron a generalizar, ¿no? Entonces, la idea de que todo el mundo tuviera acceso a la salud, tuviera un sistema de pensiones que le garantizara una vejez decorosa, todo eso básicamente se armó en los 40-50. Economías menos desarrolladas como la mexicana, que además venían de salir de... venían de unas guerras bastante cruentas, la revolución y la etapa de la guerra de los cristeros, que no es tan mediática, pero también estuvo bastante fuerte, pues también era un país muy destruido. Y bien o mal, lo que se organizó en México pues permitió que pues el país pasara, pues era un país muy chiquito de 16 millones de personas, estaba muy amolado, muy empobrecido por la guerra, y se hicieron una serie de instituciones que conocemos hoy, y eso nos dio un cierto aumento de prosperidad, especialmente desde los 40 hasta los 70. La prosperidad todavía se prolongó un poquito más porque aquí descubrimos mucho petróleo y hasta nos sentimos ricos, y la cosa, el espejismo por cuestiones de petróleo nos duró hasta los 80. Y después, efectivamente, como tú bien lo decías, como que todo empezó a hacer agua, ¿no? En los 80, unas crisis fuertes en Europa, tenían algo que no se había observado en la época moderna, mucha inflación al mismo tiempo que mucho desempleo. Eso, se rompió un paradigma que gobernaba muchas formas de política económica, que era la curva de Phillips, y pues entonces hubo que aprender mucho. Yo lo que siento es que después de la Segunda Guerra Mundial, dadas las condiciones en la parte occidental del planeta que dejó la guerra, hubo una repartición de los recursos mucho más equitativa, ¿no? O sea, ahí sí se mejoró la distribución del ingreso, la gente con menos recursos tuvo acceso a una serie de servicios que le permitieron vivir mejor y tener mucho mejores expectativas. En Estados Unidos el sueño americano parecía funcionar bien, es decir, una persona podía ir a estudiar y después vivir mejor que sus padres de manera más o menos sistemática, ¿no? Cada generación aspiraba a más cosas que la anterior. Hubo cosas pues bastante famosas, la ley de G.I. Joe, ¿no? Todos los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos tuvieron acceso a educación universitaria gratuita o apoyo del gobierno, y eso pues les subió mucho la calidad de vida porque la universidad les permitía una mejor vida. Eso mejoró la distribución del ingreso en la parte occidental del mundo durante 30 años, y creo que pues aquí le llamamos el milagro mexicano, en Francia le llamaron los 30 gloriosos, en fin, cada de estos países beneficiados pues estaba en una época de oro, pero se acabó. Y de hecho, a partir de los 80, una vez que empezó a hacer crisis todo esto, pues más bien hubo un estancamiento. En México es fuerte, digo yo, no estás tú para saberlo, Rafa, pero yo no conozco un México que haya crecido de manera pujante de más de 3 años seguidos, ¿no? O sea, para mí este país, desde que tengo uso de razón, es un país o que crece de manera anímica o de plano decrece. No me ha tocado ninguna época gloriosa. Y creo que no es solo yo, o sea, creo que hay un montón de generaciones que ni siquiera saben qué es que vaya bien la cosa, ¿no? Al menos aquí en México. Y la repartición del dinero volvió a ser un problema. Digo, se volvieron a concentrar los capitales en relativamente pocas manos, donde es muy marcado en Estados Unidos, es en las tecnológicas, donde resulta que tienes a cuatro actores, Apple, Tesla, bueno, no sé si Tesla, pero en fin, Amazon, Google, tienes a cuatro o cinco que prácticamente tienen un oligopolio de, pues, de la parte que ahorita está creciendo más en términos de productividad, ¿no? Y además tienes unas reglas muy, muy, muy relajadas donde, pues, cuando a Microsoft ya no le va tan bien porque, pues, alguien le está ganando un poco el mercado, pues va y se compra la inteligencia artificial que destaca, y ahora resulta que Microsoft vuelve a estar en el ruedo porque la competencia, pues, ya no existe, la compraron. Y la concentración de poder y de recursos económicos vuelve a ser muy fuerte. Y específicamente en Estados Unidos, la expectativa de vivir mejor que tus padres ya no existe. En realidad, la expectativa actual en Estados Unidos es que vas a vivir peor que la generación anterior. Yo creo que Trump es el síntoma de una generación muy decepcionada y con muy mala perspectiva. No es la causa, es una consecuencia. Si no hubiera sido Trump, habrían agarrado otro personaje más o menos impresentable para representar ese descontento. Digo, entonces creo que es mucho más fuerte la crisis. No es solo una coyuntura, no es solo una persona con ideas muy locas. Creo que hay un descontento muy fuerte porque hay una desigualdad y una muy mala perspectiva para el grueso de la sociedad.
A ver, por ejemplo, me hiciste recordar, Daniel, España también tiene problemas, ¿no? Italia igual, ahora Alemania, ¿no?, que es el país fuerte de la Unión Europea, Francia. Entonces, ¿tú crees que esas generaciones a la que yo pertenezco, que todavía me tocó, valga la expresión, el viejo modelo, ¿no?, y ahora el nuevo modelo que resulta que no es tan bello, valga la expresión, para las generaciones, estén modificando o vayamos a regímenes políticos, incluso cambiando a la democracia liberal? Porque de alguna manera está ese asunto, porque, a ver, tú también tocas esto y te lo quiero plantear. Has tocado el vector de la tecnología, ¿no? Estás tocando el vector de la demografía. No hemos tocado el vector del cambio climático y todo esto, que también es otro. ¿No crees que estemos en la cuarta revolución industrial y que entonces modifiques incluso las relaciones de producción?
Pues, de hecho, sí, justamente aprovechando ahorita que Fausto ya está con nosotros.
Fausto ya se incorpora.
Él dio una charla hace rato y creo que con esto podemos ponernos todos en sincronía. Yo creo que hay una crisis muy fuerte donde hay un descontento palpable que, como decía hace un momento, se traduce en una serie de líderes populistas que representan el descontento de una manera imperfecta. Y creo que es necesario que surjan nuevas instituciones y nuevos arreglos sociales, como hace 60, 70 años lo surgieron, ¿no? O sea, surgieron los seguros sociales, surgieron los sistemas de pensiones. No sé exactamente qué sigue, pero creo que se necesitan otras instituciones. Esto, de hecho, no es de mi ronco pecho, es justo una charla que dio Fausto, que será hace unos 2 meses, que él se documentó bien. O sea, yo creo que estamos en una frontera o en un límite. Hay una crisis muy fuerte, se traduce en muchos conflictos políticos e inclusive guerras, pero creo que la solución viene de un arreglo social, pues, distinto al que tenemos. ¿Cuál es ese arreglo? No me queda claro. ¿Cómo va a ser el tránsito a ese nuevo arreglo? Tampoco lo tengo claro, pero creo que no va a ser muy terso.
Fausto, gracias por venir. Y bueno, empezamos a platicar, Daniel y yo, de si este desorden económico, ¿no?, tal parece que es un desorden, es producto de estas personalidades como Trump, ¿no?, que está un poco atrabancado y que está modificando muchas cosas, ¿no? Putin por el otro lado, ciertos gobiernos europeos de la Unión igual. O yo le decía a Daniel, si estamos ya en la antesala de que esos paradigmas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX y que se rompió el primero allá en 71, de ese de la paridad entre el dólar y el oro, ¿no?, estemos más bien en la antesala de que va a cambiar. Los nuevos acuerdos va a ser otras reglas del capitalismo, ¿no? Y entonces nos estemos yendo con la finta, como decía Daniel, que estos personajes centran el show, valga la expresión, ¿no?, pero las raíces están en otro lado, ¿no? Y me hiciste recordar incluso un libro que se llama Extraños en su propia tierra, no sé si lograron leerlo, que también es de un pueblo ahí, de una tesis doctoral de un americano, que habla más o menos sobre ese resquemor que tienen los gringos, ¿no? Fausto, gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias, Rafa, y me da siempre un gusto estar aquí en Los Bienes Terrenales. Mira, yo creo que hay que plantearlo como que Trump, Putin, toda esta ola populista, que la vemos también en Turquía, la vemos en Hungría, se ve en buena parte del mundo, tiene su raíz en un descontento, como bien lo mencionaban ahora. ¿Por qué ese descontento? Y aquí lo que sí podemos decir, y se le está llamando el fin del neoliberalismo, es porque, en efecto, esta economía de mercado, que puede funcionar bajo ciertas circunstancias, tiene la gran problemática, y eso se sabe desde antes. Lo que pasa es que cuando el mundo, la economía mundial está creciendo, pues es difícil que la gente se dé cuenta, pero va dejando atrás a mucha gente. Y va dejando atrás, hay ganadores, por supuesto, y estos son los que dominan en su momento todos estos medios, incluso de comunicación, que van pues reforzando que todo va muy bien. Y es difícil, en medio de un crecimiento importante, y estoy hablando de un crecimiento importante antes de la crisis del 2008, que es la que nos viene a poner en nuestro lugar, va dejando atrás a la gente. Y las desigualdades, la pobreza empieza a aumentar. Y si bien aquí el asunto es que esto va poco a poco llenando la crisis del 2008, yo creo que sí es un parteaguas. Es un parteaguas que no fue inmediato, pero que ya estaban ahí todas estas contradicciones del propio neoliberalismo. Empieza la gente pues a replantearse, y no en balde Trump gana en 2016. O sea, son 8 años después. No estamos hablando de hoy, estamos hablando del 2016, de hace casi 10 años, desde hace 9 años. Entonces, ¿qué se puede hacer? A ver, las alternativas desde mi punto de vista son, yo creo que vamos a tener una gran combinación entre una economía de mercado, pero mucho más regulada, pero con una participación del Estado para corregir las desigualdades y corregir y traer y darle oportunidades a los que se han ido quedando atrás. Eso creo yo que es lo que eventualmente va a pasar. Eso toma una generación, ¿eh? Eso toma una generación, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de inclusión en todos los sentidos, desde la justicia financiera, de género, de orientación. Todo esto va, pues lo estamos viendo, hay todo un movimiento, pero que va poco a poco ganando ese espacio. Y yo creo que el equilibrio lo vamos a encontrar cuando, en efecto, el Estado vaya corrigiendo esas fallas de gobierno, vamos a llamarlo así, o fallas también de mercado.
Fíjate, me llama mucho la atención porque Hay un autor que se llama La riqueza, escribió un libro que se llama La riqueza de los humanos, ¿no? Y habla de que en este momento estamos en la cuarta etapa de la revolución industrial, en donde la digitalización, la inteligencia artificial, va a modificar las relaciones de producción del capitalismo, ¿no? Y dice ahí que muchos oficios van a ser recuperados, ¿no? E incluso revalorados. Y estoy hablando de los profesores, de los policías, de los jardineros, bla, 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 todo este tipo de cosas. Pero por otro lado, Fausto, Daniel, ustedes dicen, hay un segmento de la población que dejó de ser clase media, ¿no? Que es el motor de las economías de mercado, ¿no? Me hacen recordar a Luis de la Calle y a Rubio, Luis Rubio.
Sí, ¿con aquel libro de clase medieros?
Exactamente.
Que a mí nunca me gustó, por
que, cierto. Que dicen que no tan pobres, ¿no?
Sí.
No sé si lo leíste, mi
querido. Sí, de hecho lo leí. ¿No? A mí me gustó un poco más. Digo, no es muy académico, pero es simpático.
A mí se me hizo desafortunado.
Bueno.
Vamos a decirle a nuestros radioescuchas que lo lean, porque entonces, valga la expresión, ¿tú crees, Fausto, Daniel, que allá por los 50 de este siglo empezaremos a ver ese nuevo acuerdo? Que a lo mejor, desde mi perspectiva, ya no lo voy a ver, porque estamos hablando de 25 años, ¿no?
Yo tampoco lo voy a ver.
¿No? Entonces,
que nos conteste Daniel, que es el joven de aquí.
Sí, pues, fíjate, yo sí creo que las crisis no pueden durar demasiado, ¿no? Digo, porque además tienen un efecto de aceleración y de descomposición que es creciente y se manifiesta justamente en este tipo de líderes. Yo insisto en que son síntomas de un problema mucho mayor que subyace a todo esto. Y sí creo que las crisis no pueden durar demasiado y algo tiene que salir. Yo tengo todavía dudas de por dónde vamos a ir. Digo, todo aquel que haya utilizado la inteligencia artificial recientemente, creo que coincidirá conmigo, esa tecnología es apabullante, ¿no? Y si yo no tengo tan claro que a los maestros nos vayan a revalorizar dentro de 10 años, o que más bien una inteligencia artificial empiece a sustituir una parte de de nuestro quehacer diario. Pero sí creo que va a haber un cambio radical. No soy ludita, no creo que... Digo, yo no estoy en contra de la tecnología, creo que más bien hay que ser un poquito más... Hay que ser precavido. La humanidad en general ha sabido adaptarse a todos los cambios tecnológicos. Uno puede creer que la inteligencia artificial es una cosa fuera de este planeta. Quizá lo sea, pero de momento no es más revolucionario que el día que encontraron la rueda. Y ahí la gente se adopta a la rueda. No es más revolucionario que el día que descubrimos cómo escribir. Y ahí seguimos, ¿no? O sea, nos adaptamos. Yo sí creo que en los 50, no sé si un equilibrio, estamos en constante cambio, pero una etapa más tersa en donde haya ya una dirección más clara, mecanismos que permitan una mejor redistribución del ingreso. Yo admito que he llegado a pensar, es un poco controversial, quizá esas ideas tan locas de los 2000 de la renta universal, es decir, por el hecho de ser humano y estar en un lugar te van a dar un acceso a un ingreso que te permita vivir decorosamente al margen de tus actividades, pues empieza a ver más, yo lo empiezo a ver más plausible. Quizá sea un florecimiento de las artes en detrimento de actividades más manufactureras, quizá el trabajo más manual y parte del intelectual, eso quede relegado a máquinas y nosotros nos dediquemos a una cuestión más artística. Eso creo que es una especulación un poquito fuerte. Yo insistiría, sí, yo creo que en los 50 vamos a tener visos mucho más claros de cuál va a ser el nuevo arreglo. Y sí soy algo optimista, yo creo que si logramos sobrevivir el cambio climático y alguna guerra, o sea, la podemos evitar, pero yo diría que hay buenas chances de que estemos mucho mejor.
A ver, Fausto, fíjate. En la semana pasada salió el informe de la OCDE, ¿no? Uh-huh. Y todavía pensábamos que nuestro país, ¿no?, podía crecer entre el 0.5 y el 1.5. Uh-huh. Y resulta que el informe de la semana pasada, pácatelas, ¿no? El 25 vamos a decrecer 1.3 y para el 26 0.6. Si hago un promedio de tasa de crecimiento anual, resulta que ya sumando estos dos años y dando por cierto que sean verdad estos pronósticos, la economía va a estar en 0.5 desde el 19 para acá.
Sí, claro.
Otra década perdida.
Lo dices muy bien, lo dices muy bien. Yo tengo una gráfica en que lo pongo en perspectiva el crecimiento y pongo, esta fue la década perdida. Yo le llamé la veintena perdida del 2000 a 2020. Y ahora hay que rebautizar esto porque sería un crecimiento todavía menor a lo que yo le estoy llamando, no solamente la década perdida, que lo bautizaron los panistas, por cierto, en su momento. Yo le llamé la veintena perdida cuando estuvo el PAN ahí. O sea, si ya las juntamos son treintena. No sé, pero el asunto es que ahora viene mucho menor. Ahora, a mí me gustaría hacer una acotación con respecto a lo de la OCDE. La OCDE ahí se fue muy clara en que ese escenario es con tarifas. Si no hay tarifas, el escenario es distinto.
Así es.
Tampoco muy halagüeño.
No.
Tampoco muy halagüeño. Yo tengo una pequeña apéndice que yo le haría en general a todos los pronosticadores que están ahorita, es que ponen dos escenarios, con tarifas y sin tarifas. ¿Sí? Yo ahora le pondría un tercer escenario, porque a ver, con tarifas estoy de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo, y además es consenso, el pronóstico de la OCDE es consenso con los pronósticos que yo he visto de los distintos bancos e instituciones que hacen pronósticos, ¿no? Pero sin tarifas le dicen a uno, bueno, ahí podríamos crecer al 1%. Ahí tenemos otro problema, que la pura amenaza de tarifas,
como está sucediendo,
añade incertidumbre. Una incertidumbre que no teníamos cuando no estaba la amenaza de tarifas, que ahí decíamos va a crecer al 1.5%. ¿Sí? Entonces, yo creo que estamos ante un tercer escenario. Ya hubo una consecuencia de la incertidumbre aún sin tarifas. Y ahí es donde yo digo, y es mi pronóstico, es donde yo creo que estaremos muy cercano al estancamiento, es decir, al 0%. Yo creo que eso ya es irremediable. Ya no hay este escenario de sin tarifa, porque ese de sin tarifa ya tiene que tener añadida la incertidumbre que se generó. Y ahí es donde yo creo que los pronosticadores lo van a ir ajustando poco a poco sin reconocerlo, porque ellos cada dos o tres meses nos dan nuevas estimaciones. Uh-huh. Y yo creo que ahí es la siguiente estimación de la que vamos a tener sin tarifas alrededor de ese 3.0 y 0.5.
Ay, permítanme, queridos colegas, vamos a hacer un break y regresamos en un momento. Gracias.
Tierra negra.
usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Ya estamos de nueva cuenta, queridos radioescuchas, y si me permite, Fausto, Daniel, le damos entrada a los comentarios y preguntas de los radioescuchas, y yo creo que ahí podemos entrar los comentarios que tenemos, ¿no? Y una, como profesores, a ver, Mario Arroyo, que es estudiante, les pregunta... ¿Qué habilidades y conocimientos deben desarrollar los economistas, ¿no? Los estudiantes hoy en día, para estar preparados y enfrentar lo que se viene? Esa es una, ¿no? Que yo creo que vale la... Por otro lado, Diego Luna los felicita a ustedes dos.
Grandes. Ya está por iniciar una película, Diego Luna, ¿eh?
Exactamente. Felicidades por el programa, ¿no? Muy buenos expositores. Josefina Cruz, tenemos una gran incertidumbre con todos los cambios que quieren realizar. Hasta el momento los aranceles son los que más generan incertidumbres, claro, para todos, principalmente para los países que comercian. Josefina Cruz, que es nuestra...
De acuerdísimo.
¿Cómo se llama? Radio escucha frecuente. Rosaura López de Miranda dice, ¿qué papel juega en la incertidumbre económica mundial las actitudes de líderes como Trump o Putin o los otros líderes, ¿no? Dice Miguel Robles Ortiz, ¿hay alguna instancia que regule el respeto a los tratados internacionales de comercio? Me refiero específicamente a las actitudes y dichos de Donald Trump respecto a los aranceles que pretende imponer a México. ¿Es posible cuantificar o medir la incertidumbre? Nos pregunta a Arcelia Fernández Martínez de la Miguel Hidalgo. Y dice otro chico, Arturo Acosta de la Miguel Hidalgo, que es muy interesante el programa, los felicita y pregunta, ¿de qué manera pueden las empresas adaptarse a la incertidumbre para proteger los empleos y mantener la competitividad? Bueno, primero pues, a los chavos, ¿no?
A los chavos, claro, sí. Esa te la voy a dejar aquí porque yo sé tu respuesta, que además estoy de acuerdo contigo. Venga.
Bueno, pues sí, definitivamente es una muy buena pregunta la de Mario. Yo te diría lo que estamos viendo un poco en el CIDE, y yo creo que se ve en prácticamente cualquier institución que tenga cierta preocupación por el futuro. Hay un cambio en el, hacia la programación y la inteligencia y todo el data science, perdón por el anglicismo. Los economistas que yo veo que salen al mercado con más éxito actualmente, lo que tienen es una formación mucho más profunda, mucho más extensa en términos de programación y de capacidad de manejo de datos con software, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces,
Sin olvidar la teoría.
La teoría siempre tiene que subyacer.
Ahorita me recordó un profesor.
Eso de hecho dijo Fausto que lo estructuré. Sin teoría, el data science es muy malo, en mi opinión. Pero alguien bien formado en microeconomía, macroeconomía, en la misma econometría, y en técnico, en tecnologías de manejo de datos, híjole, yo creo que es imparable, porque se vuelve una joya para cualquier institución, cualquier entidad que lo tenga. Ahorita hay mucha información y el que la hace es el que la sabe organizar y sacar conclusiones de ella. Entonces, muy concretamente hay que volverse bueno en manejo de datos con computadoras.
Yo básicamente coincido completamente. Tal vez simplemente añadiría que no podemos olvidar la teoría, porque es la que nos va a permitir hacer preguntas. O sea, yo conozco a muchos científicos de datos que me lanzan un montón de cosas e incluso me dan respuestas y uno dice, eso no puede ser, esto es espurio.
Exacto.
Sí. Entonces, hay que tener el bagaje también teórico para saber, una, qué preguntar, y dos, cuándo sí existe o no existe una relación, aunque tenga yo millones de observaciones. Y no en balde a Amazon, Google, etcétera, se están llevando, no se están llevando luego científicos de datos estrictamente así puros, así saliendo de una maestría en manejo de datos. Se están llevando economistas que saben manejar datos. Bueno, están rompiendo el queso, claro, por cierto.
Yo nada más agregaría, en mis estudios de posgrado, que me decían, Ralph, regrésate a las bases, ¿no? Come to the base, siempre claro. Me decían. Y el sábado pasado estuve con Julieta Fierro, que es una científica famosa de difusión de la ciencia, y les decía a los chavos el sábado, si ya estás en octavo, regrésate al primer semestre, vuelve a leer tus libros y vas a entender lo que no entendiste en ese momento. Entonces yo creo que los chicos tienen que empezar a volver a leer a los clásicos, a todos, para que vuelvan a entender qué mundo es lo que está moviéndose, ¿no?
Y luego ver los datos.
Exactamente, ¿no? Pero sí, los métodos cuantitativos que en aquel entonces que yo estudiaba, y después fue econometría, siempre me decían, teoría primero y después los números.
Claro.
¿No? Entonces, a ver, ¿y ahora qué? ¿La incertidumbre qué hacemos?
Pues mira, la incertidumbre, hay varias que se refieren a ello. Yo lo primero, bueno, no sé si quieres empezar tú,
Jorge. No, venga, venga, porque además sé por dónde vas.
Yo lo primero que te diría, la incertidumbre definitivamente, de hecho justo lo hablaba con Irma al entrar aquí a Radio UNAM.
Nuestra productora.
La incertidumbre sí se mide. Y además, no se mide por gusto, se mide porque vivimos en un mundo atascado de incertidumbre. Hasta en lo más trivial, es decir, uno se despierta y tiene que tomar decisiones de cómo vestirse y cómo organizar el día en función de lo que crees que va a pasar, ¿no? Va a hacer calor, va a llover, va a haber mucho tráfico, se van a manifestar, te van a bloquear el aeropuerto, lo que tú quieras. Todo eso es una serie de incertidumbres, cómo van a estar las condiciones, y tomas decisiones con base en ello. En economía definitivamente no es la excepción, es complicado, pero que sea complicado no lo hace imposible. Digo, los financieros, y Fausto es bastante más experto en eso que yo, viven midiendo la incertidumbre. Digo, hay mucha herramienta, mucho herramental, y aquí te cedo.
Sí, a ver, incertidumbre existe. La vida por naturaleza es incierta desde que nacemos. Y hay maneras, no se puede desaparecer la incertidumbre. Eso es un mito.
La podemos identificar.
La podemos identificar y minimizar. ¿Sí? Hay instrumentos para minimizarla. ¿Cómo puedo minimizar? Hoy tenemos, hablando de tecnología, ¿va a haber tráfico o no va a haber tráfico? Lea a la gente antes de salir, agarra el Waze, porque eso minimiza un poco. Ahora, el Waze también se equivoca. Entonces, no
es todo.
Está la incertidumbre de que el Waze se haya equivocado. Pero se maneja. Y en las finanzas es así también. Yo quiero mucho riesgo, no quiero mucho riesgo. A la gente le gusta mucho el riesgo, te dicen, ¿y en qué invierto? Me encanta el riesgo, pues vete a Las Vegas.
Sí, no hay más.
No hay más, ¿no? ¿No te gusta el riesgo? Ah, pues vete a un instrumento completamente seguro, que son los instrumentos de gobierno, ¿no?
Pero se sabe exactamente, ¿no?
Se sabe. Y lo haces en la vida diaria y en el tráfico y si me voy a enfermar o no me voy a enfermar. ¿Cómo manejamos, cómo minimizamos el impacto de la salud? O sea, que no me malinterprete el público, no estaba hablando de eso. Compramos un seguro de salud medio para irla pasando cuando uno no tiene la incertidumbre financiera. La otra, híjole, si me da una enfermedad irremediable, bueno, pues ya no puedo hacer mucho. Pero existe esa posibilidad. Y uno, para asirse a la vida, pues compre ese tipo de instrumentos, que es un seguro médico. Uh-huh. ¿No? Entonces, la incertidumbre siempre está ahí.
Yo ahí sí comulgo completamente. A mí me gustaría, de hecho, justo irme al siguiente, que es alguien quien preguntó qué pueden hacer las empresas para adaptarse en este entorno, que era
para
Arturo.
Proteger el empleo, sí. Bueno, yo creo enfrentar que la competitividad.
Ahorita justamente estamos en una época que yo me imagino las empresas están aprendiendo o lidiando de manera muy novel con estas amenazas mensuales de aranceles y devolvernos el estado 51 de la Unión, etc. Bueno, eso solo los pobres canadienses, pero en fin, la cuestión es, ahorita la incertidumbre, uno de los problemas cuando uno no la puede medir bien porque no hay tanta información o es muy novedosa, es que de momento te paraliza. Digo, la incertidumbre, al no poderla manejar, pues lo que hacen las empresas, dejan de invertir. Tenías un plan de montar una nave en Monterrey para construir, yo qué sé, entonces, híjole, pero ¿y si me ponen arancel? Mejor me espero a ver cómo acaba este asunto. En el Inter, pues yo creo que va a haber un gran aprendizaje y también aprenderemos literalmente a dominar esa incertidumbre y a tenerla contenida. Y yo creo que los planes de inversión poco a poco se irán reactivando en el momento que o desaparezca un poco, es decir, que lo de Trump pierda fuelle, o que aprendamos a vivir bien con eso. Digo, llevamos 3 meses con amenazas, es muy poco tiempo. Yo creo que poco a poco o desaparece un poco ese tenor o aprendemos a lidiar con ello. La consecuencia, coyuntural, actual, es que frenas todo. Y eso es parte de por qué muchos empiezan a creer que quizá aquí no vamos a crecer. Porque sin inversión, eso sí es un problema fuerte para la economía.
Fausto, tú decías que Trump, a lo mejor ya no le vamos a creer si sigue con esta narrativa, ¿no? ¿Tú crees que podamos llegar a eso?
Mira, yo pienso, el ciclo americano tiene 4 años, uh-huh, como el de México tiene 6 años. Pero dentro de este ciclo, pues hay subciclos. Y el americano, tanto en el americano como en el nuestro, es a la mitad, que son las elecciones intermedias. Son 2 años. Y las acciones, generalmente los populistas pueden durar cierto tiempo. Claro, si es un autoritarismo, puede durar mucho más por otros medios. Pero uh-huh, si hablamos de que se conserva medianamente la democracia, esto le va a durar muy poco tiempo. En primer lugar, está haciendo, cuando alguien hace una amenaza, la tiene que cumplir. Porque si no, va perdiendo credibilidad. Cuando uno le dice al niño, no hagas esto porque si no, no comes, pues no hagas esa amenaza, o sea, ni modo de que no le des de comer al niño. Entonces es una amenaza no creíble. La de Trump era bien creíble, por supuesto que era bien creíble, pero ya van 2 veces que se ha echado para atrás. Entonces eso va minando, ¿sí? Y entonces, además, el tiempo va transcurriendo. Y como sí está habiendo efectos ya palpables en los Estados Unidos, tienes que hablar con cualquier gringo, ahorita te está diciendo, pues voy al súper y ya está más caro. Porque allá también hay incertidumbre, no uh-huh, nada más acá, es que creemos que nada más es acá. No, la incertidumbre allá está fuertísima. Los súper están subiendo el aguacate, subiendo el jitomate, es una cosa impresionante. Hay así gente es que te está diciendo, yo me regreso a México. Yo he platicado con parientes mexicanos que viven allá y te dicen, estamos pensando en volver a México. Porque está imposible ir al súper. O sea, estamos viendo, allá hay una inflación, allá repuntó la inflación, la Fed no bajó, sí, la tasa el día de antier, o antes
así
de antier,
ya no me acuerdo. Conservó.
La conservó, ¿por qué? Porque está viendo inflación. Entonces, eso va a ir minando el poder de Trump. Yo pienso que en México, si pasamos los siguientes 6 meses, se acabó. ¿Por qué? Porque después la agenda va a ser, los republicanos le van a decir a Trump, espérate, este año hay elecciones, hablando de que ya estamos en el 26, ya tranquilo. Ese descontrol, o sea, eso va a caer, o sea, va a ir perdiendo. Trump no es eterno, no es eterno, está loquito y lo que tú quieras, pero tiene una duración.
Ahora, ¿y cómo ven ustedes la posición de México?
Pues yo muy complicada. Digo,
que no ha respondido igual que Canadá.
No,
que
a mí me ha gustado. Uh-huh. Personalmente creo que la presidenta, uh-huh, lo que no se oye, no se escucha, que cómo es este. Pero no se dice, no existe. Uh-huh. La presidenta, creo yo que ha sido muy cautelosa. Creo que su estrategia, creo que es bastante, ha dado bastantes resultados. Y creo que lo ha sabido manejar bastante bien. A mí me ha gustado.
Yo coincido. Creo que la tiene complicada, digo, porque es difícil, digo, lidiar con ese tipo de comentarios. Los canadienses la tienen muy parecida. Y yo creo que la reacción del gobierno canadiense, tanto el grande, el federal, como los estatales, han metido la pata una y otra vez, ¿no? En cambio nosotros, en esa estrategia de cautela del... Yo digo presidente, pero perdón.
O la presidente.
En todo caso, para no entrar en controversia, la presidencia, el poder ejecutivo, creo que ha funcionado, lo ha hecho bien, ha sido cauteloso. Sí ha tomado acciones que supongo que satisfacen esas exigencias de Trump, ¿no? Los decomisos un poquito, ciertas medidas de control, que no están mal, digo, de hecho no estaría mal, que funcionaran muy bien en términos de seguridad en México, pero en todo caso creo que la estrategia es muy discreta, es mucho menos confrontacional y es muchísimo, sorprendentemente no es tan aparentemente sumisa, por ejemplo, como la de los canadienses. A mí sí me ha gustado.
Ya nada más para que nuestros radioescuchas se vayan, no tristes, pero porque ya es fin de semana, ¿no? Tú decías, Fausto, que podríamos tener en nuestras estimaciones tres tipos de escenarios, ¿no? El escenario con aranceles, las amenazas de los aranceles y sin aranceles. Uh-huh. ¿Cuál es el más probable? ¿El de en medio? ¿El que tú propones? ¿El de la amenaza?
Yo pienso que el de la amenaza, este año no nos lo quitamos. Por eso dije, los siguientes 6 meses, pues ya estaríamos en septiembre, octubre. Ya, uh-huh. y ahí ya es demasiado tarde para que una economía, para que ese año
repunte.
Yo pienso que ese es el más probable, es el que vamos a estar viendo. Y el daño está hecho en ese sentido.
Y nuestra tasa de crecimiento hacia el cero. Tú, Daniel.
Yo coincido completamente. Creo que la estrategia de las amenazas va a seguir. También creo que esas amenazas van a perder credibilidad. Una después de la otra, cada vez van a ser menos. Van a ocupar menos.
El cambio ya no se está moviendo tanto, ¿eh?
Exacto. Hay muchos síntomas de que efectivamente cada vez te crees menos lo que dicen. Además, hay muchas razones de peso, de relaciones comerciales que hacen poco creíble que vayan a cerrar la frontera a golpes de aranceles porque truenan parte de la economía americana. Quizá no como a nosotros, pero tampoco es trivial lo que se afecta en ellos. Yo creo que este año va a ser muy malo para México, también lo veo cercano a cero. Es una tragedia, digo, el país, la población crece casi 1 millón de personas al año aquí todavía, y sin crecimiento es un pastel que hay que repartir entre más gente.
Un patrono de la universidad, de esos que tienen mucho dinero, decía hace poco: Rafa, con Trump o sin Trump, las economías de mercado tenemos decisiones que hacer. ¿Cuáles serían esas, Fausto?
Bueno, las decisiones que están tomando, ahora sí lo voy a decir con la evidencia, están en modo de espera.
¿Tú? Yo creo que hay que tomar más en serio la preocupación de la distribución. Ahorita no hay gran cosa que repartir, y creo que estas pensiones que se reparten tipo a las personas de la tercera edad han tenido un cierto efecto positivo en un cierto estrato de la población, pero tienen un límite. No creo que dé para mucho más. Creo que tienen que pensar en otra forma de organizar el dinero para que sea más equitativa la distribución, pero yo lo que no creo es que ahorita haya claridad de hacia dónde ir para que esté mejor distribuido el dinero.
Como que la renta gubernamental no va a alcanzar, ¿verdad?
No, tiene que hacer una reforma fiscal. La presidenta, no hay manera. No hay manera, ya se agotó.
La forma de recaudar impuestos en México es muy poco progresiva. Entonces, eso por ejemplo es algo muy claro que deberían cambiar. Digo, la gente con muchísimo dinero tiene una tasa impositiva menor a la clase media. Y eso, pues, a mí me parece una tragedia, sobre todo siendo yo de la clase media, ¿no? Pero
todos estamos en la clase media.
Entonces creo que eso está. La parte fiscal es un capítulo hiperpendiente aquí. Digo, es de las cosas que podrían hacer con relativa celeridad, nada más que han prometido que no lo van a hacer.
Y ya un último comentario para nuestros radioescuchas.
Yo tenía la respuesta a una radioescucha que decía que si no hay una instancia internacional. Esa no existe. Todo el mundo, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, incluso se forman las Naciones Unidas, y son acuerdos. Todo está pendido sobre la voluntad de los países. Tradicionalmente se llamaba, cuando alguien un país le prestaba a otro, se llamaban mercados internacionales de crédito. Después dijeron, no se pueden llamar mercados internacionales de crédito, porque, a ver, cuando yo pido un crédito hipotecario en México, me pueden embargar mi casa. Y hay manera y hay leyes. Cuando alguien pide un crédito en otro país, un país pide otro crédito en otro país, ¿cuál es la manera? ¿Qué le van a embargar? Y entonces empezó a llamarse el mercado soberanos de crédito, porque para hacerla valer hay que afectar la soberanía. Entonces no existe. Entonces no hay esa instancia, puede hacer lo que quiera, ¿sí? Que puede haber, como se dice ahora, retaliación de por parte de otros países, sí, pero no hay manera legal, no existe una ley internacional, ni nadie que la haga cumplir.
¿Ni siquiera el T-MEC?
No.
Yo iba a contestar la OMC, pero creo que la OMC es muy
también
disfuncional.
Es un acuerdo.
Sí, es un acuerdo y es disfuncional. Sí.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Gracias por estar. Los voy a volver a invitar, ¿no? Una vez que Trump le baje al volumen y ver qué es lo que está sucediendo. Queridos radioescuchas, tengan un buen fin de semana. Gracias.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.